Pues para hablar de este importante hecho para nuestra vida universitaria está con nosotros el protagonista de la historia que les hablábamos hace un segundo. Padre, buenos días, bienvenido a Uniminuto Radio.
Jorge Mario, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan precisamente de nuestra emisora.
Bueno, padre, déjenos felicitarle por, no sé si es ratificación, no sé cuál es el concepto. Escuché la palabra ratificación y la vi en la Eucaristía de Acción de Gracias por el acontecimiento, pero ayúdenos a entender qué significa esto que acaba de ocurrir en el Consejo de Fundadores de nuestra universidad.
Bueno, muy buena pregunta, porque yo creo que el término no es ratificación. El término es, bueno, el Consejo de Fundadores tomó la decisión de nombrarme nuevamente para un nuevo periodo en el servicio como rector general de Uniminuto. Creo que es mucho más mejor, como decimos, poder expresar que hay una, sí, reelección, yo creo, no sé, en fin, sí. No sé, Jorge Mario, lingüísticamente, qué será mejor, pero evidentemente lo más importante es que seguimos sirviéndole a Uniminuto.
Esa es la palabra. En el servicio como rector de esta universidad, ¿este sería su tercer periodo como rector, padre?
Tercer periodo, ¿cómo pasa el tiempo, no?
Sí, y estos periodos son de cuánto tiempo, padre, al menos los últimos dos eran de tres cada uno, pero este en particular, que es del que estamos hablando, ¿de cuánto es?
No, por estatuto la universidad tiene establecido que los periodos son de 3 años. Entonces, ya después de esos 3 años, el Consejo de Fundadores nuevamente define, pues si nombra nuevamente a la persona que está en el cargo o elige a otra persona.
Entendemos esto. Importante esta información porque es información de contexto, como le explicaba fuera del aire, padre. Y bueno, sí, señor, adelante.
No, está muy bien y yo creo que muchas gracias por poder también expresarme a través de estos micrófonos y que toda la comunidad académica y por supuesto la comunidad en general conozca de primera mano el suceso y la realidad.
Y lo acompañamos en la Eucaristía de Acción de Gracias, estuvimos conectados allí algunos de los compañeros del equipo y lo escuchamos como hacía rato no lo escuchaba en una Eucaristía con mucho ímpetu en lo que llamamos la homilía, que es la explicación de la palabra del Evangelio del día anterior, padre. Y hablaba usted de algo que no le había escuchado, quizás públicamente, el tema de hacer de Uniminuto una universidad más compasiva. Fue el término que quizás le escuché en dos o tres oportunidades de su homilía. Explíquenos esto, padre, porque de alguna manera comulga con la elección o la decisión del Consejo de Fundadores, comulga con la Pascua del Señor, con la Resurrección y comulga con su Acción de Gracias, su Eucaristía de Acción de Gracias.
Porque Mario, yo creo que pudiéramos decir ante tu pregunta que todo lo que has dicho se recoge precisamente en esa homilía de ayer. Pues finalmente fue una homilía muy concreta, pero bastante meditada por mí antes, en el ejercicio precisamente del contexto que estamos celebrando, la Pascua del Señor, y por eso quise que fuese a través de una acción de gracias, desde la dinámica espiritual y lo que me identifica como sacerdote. Nosotros no tenemos un protocolo de instalación del rector general, y esa no es como la tradición de Uniminuto, no lo ha sido en 30 años, 31 años, a lo largo de los distintos momentos que ha habido al frente de la institución un rector general. Para nosotros es ante todo ese contexto espiritual, de acción de gracias, de dar gracias al Señor, porque finalmente es un ejercicio, como lo expresé yo después en una entrevista que me hicieron y que creo que está corriendo en las redes. Toda responsabilidad que le entregan a uno se convierte en una misión. Y la misión es el servicio, precisamente. Es un voto de confianza y de agradecimiento precisamente de parte de uno por ese voto de confianza, pero también al mismo tiempo lo compromete a uno en esa responsabilidad. Y en ese contexto, pues mi propósito superior, y quizás meditando en Semana Santa alrededor de todo mi servicio y este nuevo inicio de periodo como rector general, qué bueno poder ser un rector general que impulsa un propósito de sentido a la educación superior de un minuto. Pues yo pienso que lo he podido ir haciendo a lo largo de estos últimos 6 años, más allá de todo lo que en el ejercicio normal de una institución de educación superior debemos hacer a propósito de la formación profesional de nuestro talento humano, a propósito de la calidad, de la pertinencia, en fin, de todos los atributos de la educación superior. Pero yo creo que tenemos que estar más arriba todavía en esa comprensión de cuál es el porqué y el para qué de educarnos. Y Uniminuto lo ha hecho, y el Minuto de Dios lo ha hecho a lo largo de estos 31 años. Qué bueno poderlo seguir insistiendo desde esta identidad misional, de esta cultura institucional, de saber que formamos para formar seres humanos en perspectiva de dignidad humana, de una ética compasiva, de qué significa lo que expresé, qué significa ponerse en el lugar del otro, qué significa atender las necesidades de las personas, que necesita entender y comprender cada persona que hace parte de nuestra comunidad académica, especialmente los estudiantes. En fin, todo ello con ese gran marco de comprensión de una educación superior que tiene sentido, que tiene significado y que tiene ese gran propósito de formar un talento humano integral, ¿no? Esas son como mis premisas de esas expresiones que ayer pude compartir con todos ustedes a través de la homilía, que finalmente está alineado a un mensaje de los valores y principios propios de nuestra institución en el marco del Evangelio y de la vida de un Jesucristo resucitado que inspira todos los días nuestra acción como personas, como hombres de fe y para mí de manera especial como sacerdote.
Y padre, y en un momento bien particular de la historia reciente del hombre, en el que se están desafiando muchas cosas que estaban establecidas o han estado establecidas durante mucho tiempo. Una de ellas es el tema de los sistemas de educación, de la manera en la que hoy nos educamos. ¿A usted le toca estos tiempos convulsionados y le toca avizorar, como cabeza mayor de esta organización, avizorar todos esos retos que hay por delante para que esta universidad, que es de confesión católica, en el sentido de que hacemos parte de una organización cristiana católica que tiene el peso de la iglesia de más de 2000 años, y con esos 2000 años tiene que sopesar con los desafíos de una sociedad como la de hoy, que tiene, y lo digo aquí leyendo su columna de opinión que se la leí el fin de semana en La República, dice: desafíen las tendencias de esta modernidad. Tiene la universidad y las instituciones universitarias tienen que desafiar esas tendencias de esta universidad plagada de eficienticismos y dinámicas gerenciales. Yo me preguntaba, padre, ¿cuál es ese desafío más inmediato que tiene nuestra universidad frente a ese tema de los eficienticismos y las dinámicas gerenciales? Y que usted ahora en los siguientes 3 años tendrá que ponerle el pecho, tendrá que ponerle la cabeza y el corazón para que la universidad salga adelante ante esos desafíos.
Muy bien, Jorge Mario, excelente pregunta y muy inteligente. Pero ante todo quiero decir que este desafío no es solamente el rector general, y quiero dejarlo muy claro y con firmeza: es un desafío de todos, de toda la comunidad académica Uniminuto. Por supuesto, mi responsabilidad me exige liderar, y liderar es orientar, motivar, animar, en fin, creo que esa es la claridad que tengo desde el compromiso y la responsabilidad como líder, pero eso no lo puedo hacer yo solo, sin ustedes, sin todos los que hacen parte de esta institución, los más de 6.200 colaboradores que hoy tienen Uniminuto a lo largo y ancho del país, de profesores, de estudiantes y por supuesto de todos los que han confiado en este proyecto de educación superior en Colombia, que es un diminuto y que efectivamente es apreciado en el marco de los de ámbitos públicos, privados, en fin. Creo que entre todos realmente tenemos que apostarle porque es un compromiso de ciudadanía, Jorge Mario, es un compromiso ético de cada uno de los seres humanos que hacemos parte de esta Colombia, es un compromiso realmente del mundo. Y yo ayer hablaba con la viceministra de Educación Superior, la nueva viceministra Ana Carolina Quijano, que me citó a su despacho precisamente ayer en la tarde, hablando de un tema que pues nos han propuesto en el marco, digamos, de las apuestas del gobierno nacional, surgido por algunos amigos y personas también preocupadas por esta, yo voy a, y ayer se lo dije a ella y lo digo otra vez, por esta borrachera de modernidad. Así lo llamo yo. Sí. Yo creo en los valores de la modernidad, yo creo profundamente en ellos, en la autonomía, en la libertad, en la fraternidad, en todos estos valores, pero yo creo que tenemos que, como lo dije en la columna, ojo, yo creo que tenemos que parar un momentito, yo creo, no parar, pero sí ralentizar estas acciones de esta modernidad que nos llevaron a construir sociedad bastante compleja, bastante difícil. Hoy el mundo a nivel, cuando uno lo lee, lo interpreta globalmente, cuando uno lo mira en particular, local, regional, pues hay muchas cosas que no están solucionadas, Jorge Mario. Sí. Por mucho esfuerzo que hemos hecho, por mucha inversión que hemos hecho en capital intelectual, en capital de recursos físicos, en fin. Y yo creo que ahí es donde mi llamada es a eso. ¿Cómo hacemos, y ayer se lo dije a la viceministra volviendo al tema, cómo hacemos que la educación superior sea un puente y nuestras instituciones sean unos puentes de diálogo, de escucha, de poder realmente pensar en esta dignidad humana, en este humanismo que hoy nos exige esta borrachera de la modernidad? Y que los valores de la Ilustración y que ese humanismo que surgió en ese momento de la historia, pues hoy lo recuperemos realmente como un nuevo humanismo, pero poniéndole atención a la dinámica de la dignidad humana y del compromiso social y de la cooperación y de la solidaridad y de la justicia social. Y las instituciones universitarias tenemos esa responsabilidad grande porque estamos formando es el talento humano, la persona, y la estamos formando no solamente en una dimensión de competencias y habilidades cognitivas, porque yo integro siempre los elementos, claro que tenemos que tener los mejores profesionales en este país, claro que tenemos que hacer el esfuerzo como instituciones de educación superior de tener una acción educativa de calidad y de dar lo mejor precisamente a esos estudiantes y a esos futuros egresados o graduados de nuestras instituciones, pero tenemos que formarlos no solamente con esas competencias cognitivas o habilidades, sino también del corazón, sino también de las manos, del hacer. Y yo siempre he dicho y últimamente lo estoy diciendo, integremos cabeza, integremos corazón e integremos manos. Y el tema es una integración de todo, porque realmente necesitamos es un talento humano que piense en humanidad, que piense en construir humanidad, que piense en construir todo esto que decimos de bien común, de bienestar, de buen vivir, pero para todos. Y esa es la dimensión, ese es el enfoque, ese es el horizonte, ese es el marco en el cual creo que hoy todas las instituciones de educación superior debemos movernos. Y creo que si logramos concretar una propuesta, qué bueno poder ser parte de ella desde lo que el Ministerio de Educación Superior quizás quisiera en su marco, digamos, de compromiso también en este momento de la historia, de hacer de verdad una una comprensión mucho más teológica de la educación superior. El fin de la educación, el por qué y el para qué. Sí. Quizás sin dejar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los procesos y la calidad y la exigencia y el checklist de esos procesos. En fin, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con ello, pero creo que debemos montarnos más en un balcón y mirar desde allí las cosas.
Bueno, padre, pues finalmente le quiero preguntar algo de una expresión que usted usó remitiéndose a Juan Eudes. Decía usted, y estoy parafraseando aquí, permítame que no le lea la literalidad, porque fue que tomé nota en un cuaderno, pero decía algo así como que, por la gracia del Señor sé lo que quiero, pero no sé cuándo lo quiere Dios. Por la gracia del Señor sé lo que quiero, pero no sé cuándo lo quiere Dios. Usándonos esa frase, le hago la pregunta. Sí, señor.
Para nosotros los eudistas, un pilar importante de los eudistas, un pilar de la congregación, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros tiene que estar siempre al frente. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad? Y esa frase que yo expresé ayer en la homilía tiene que ver con una carta que San Juan Eudes le responde a una sobrina de él, que es religiosa, monjita. Y esa es, a propósito de esas cartas, San Juan Eudes tiene un libro de cartas que él escribía en el marco de sus distintas relaciones.
Era el Twitter de la época.
Y exactamente, era el modelo, la manera. Y a mí siempre me ha parecido que las cartas son la expresión más original de San Juan Eudes, para mí, porque ahí es donde se revela la persona, ¿no? Sí.
Y bueno, y por esa gracia de Dios, usted
entonces,
sabe...
Entonces, te termino y ya. Entonces, yo leí esa carta hace unos meses atrás, discerniendo, ¿no? Bueno, cuál es la voluntad de Dios para mí, qué quiere Dios. Y efectivamente, poniéndole todo el dinamismo espiritual. Y al leer esa carta, pues entendí, porque... San Juan Eudes, la monjita le pregunta, tío, padre Juan Eudes, ¿cuándo regresa? Era sobrina de él, está en un convento de ella. ¿Cuándo regresa acá? Y entonces le responde la carta diciéndole, palabras más, palabras menos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sé lo que quiero, pero no sé aún cuándo lo quiero. Es decir, no sé cuándo lo quiere Dios.
Esa es, tal cual.
Sí. Entonces, la voluntad de Dios, uno sabe lo que quiere, uno, y es parte de la reflexión, uno tiene claro su proyecto y uno, pero finalmente uno necesita que Dios se lo confirme. Que Dios se lo confirme, y es su voluntad, y cuando Dios se lo confirme, uno dice, esta era la voluntad de Dios.
Y le pregunto, ¿cómo se lo confirmó Dios?
Dios se confirma a través de mediaciones. La voluntad de Dios se confirma a través de mediaciones. Si yo soy un hombre institucional y si el Consejo de Fundadores me ha pedido que siga en este servicio, esa es la voluntad de Dios.
Sí, le entiendo. Y por la gracia de Dios, padre, ¿usted le gustaría estar otros 3 años más? Apenas estamos comenzando este otro periodo, pero ¿le gustaría estar otro tiempo más o se ve en otro lugar, padre?
No sé, ya será lo que Dios quiera. Será lo que Dios quiera. Por ahora, dediquémonos a este tiempo, pongámosle toda la pasión, la fuerza, el entusiasmo, integrémonos todos en este gran propósito de seguir construyendo esta universidad, desarrollándola, proyectándola. Estamos en un momento, como tú lo expresaste, de una humanidad un poco compleja, tensionada, pues el sector de la educación superior requiere de mucho de nuestras ayudas como instituciones de educación superior. Lo hemos hecho siempre por misionalidad, por misión, en el marco de nuestra organización Minuto de Dios, pero qué bueno poder seguir aportando a este sector educativo colombiano, en una dimensión internacional también, ¿por qué no? Como lo estamos planteando en función de una presencia ya no solamente en África, donde estamos, donde estaré viajando el próximo sábado, si Dios quiere, para que todos sepan, y ahora en América Latina, especialmente en el Perú. Entonces yo creo que lo que tenemos son desafíos en una transformación importante de la institución en todo, en muchos frentes, con una apuesta de un plan de desarrollo hacia adelante, que nos dé una visión importante en los próximos años, en términos de calidad, en términos de cobertura, en términos de formar un talento humano integral, humano, que pueda servirle a esta sociedad colombiana. Creo que tenemos de verdad unos maravillosos desafíos. Espero ayudar a jalonarlos desde mi servicio como rector general, pero recordar una vez más que es entre todos como podemos realmente sacar adelante la respuesta a todos estos desafíos.
Pues es el padre Harold Castilla de Voz, es el rector general de Uniminuto, nos acompaña hasta ahora aquí en la radio universitaria, esta es Uniminuto Radio. Padre Harold, gracias por su tiempo, bueno, buen viaje por África, no sé cuánto tiempo va a estar por allá, pero igual cualquier...
Voy el sábado, regreso Dios mediante a comienzos de mayo, son prácticamente 2 semanas y media.
Seguramente con bastante trabajo, padre, ¿y a qué va puntualmente?
Hoy, en principio, precisamente en el marco de mi otro sombrero, uno de los tantos que tengo, que soy consejero general de la congregación y tenemos allá una visita a la viceprovincia oficial, institucional, con el padre general y todos los miembros del consejo, en función, digamos, de mirar aspectos de la viceprovincia. Pero también aprovecho para poder estar cerca al proyecto de la UTEA, que es la institución universitaria en la que Uniminuto de alguna manera colaboró, ayudó bastante y sigue ayudando en su acompañamiento a esta institución que está dirigida por los padres jesuitas de allá y de la cual hacemos parte también en la dimensión de gobernabilidad de la misma. Y qué bueno, antes de pandemia que fuimos y bueno, mirarla de cerca, aunque nos reunimos virtualmente, en fin, pero estar allí cerca y oler y sentir y tocar es otra cosa también.
Padre Harold, muchas gracias por este tiempo y un feliz viaje también.
Muchas gracias, Jorge Mario, a ti y a todos los miembros de la emisora, muchas gracias y a todos los que nos escuchan, pues bendiciones abundantes y les pido mucha oración por mí.
Es el padre Harold Castilla, vamos a una pausa y en segundos más en esta mañana de Uniminuto Radio. Ya volvemos.